Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, desde el comienzo de este programa que venimos difundiendo la ya conocidísima noticia de que Ignacio Lula da Silva es nuevamente presidente del Brasil. Pero vamos a tratar de profundizar un poco más y para eso convocamos al vicepresidente del Frente Grande y ex subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina, con rango de embajador, Eduardo Sigal. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
Bueno, por favor, gracias a usted. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik en la mesa. Y lo primero que se me ocurre preguntarle, Eduardo, si estaba previsto que la diferencia iba a ser así tan mínima, aunque representan como 2 millones de votos, pero me parece cortito el triunfo, ¿no?
La verdad que sí, y más teniendo en cuenta que Bolsonaro ha hecho una política muy agresiva de fractura en la sociedad brasileña, y que el PT había construido, el Partido de los Trabajadores de Lula, había construido una coalición también muy amplia, donde prácticamente todos los partidos políticos, desde el centro hacia la izquierda, acompañaron, por lo menos en esta segunda vuelta, la candidatura de Ignacio Lula da Silva, ¿no? Entonces, esto me parece que nos hace abrir el paraguas y pensar en términos latinoamericanos, incluso argentinos, de que estamos frente a una derecha que ha dejado el método tradicional del siglo XX, que era interrumpir los gobiernos constitucionales con golpes de Estado, y ha ido construyendo a través del poder económico, del poder mediático, del poder judicial, consensos en una parte importante de las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos medio Brasil en una posición más de centro-izquierda y otra centro-derecha, ¿no? Es un tema que me parece hay que observarlo con atención, porque va a ser imposible incluso que gobiernen, que avancen, si no generan consenso, ¿no? Bolsonaro, sino con parte de las fuerzas legislativas, claro, y los gobiernos que han ganado en los distintos estados.
Eduardo, buen día. Axel Govendi lo saluda. Eduardo, bueno, estábamos pensando, ¿no? Hablábamos anteriormente con Fernando, esto de que Lula habla, al menos en el discurso que dio ayer, ni bien se enteró como ganador, habló a la multitud y lo primero que dijo, hay que empezar de nuevo, ¿no? Mi gran compromiso es que coman todos los brasileños, cosa que no lo están haciendo. Bueno, ¿cómo ve usted? Porque evidentemente eso lo pudo hacer en sus presidencias anteriores. Hay que ver con este formato y con esta vuelta de tuerca que tiene la política brasileña, ¿cómo puede llevar adelante eso? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, va a ser siempre una batalla compleja. ¿Por qué? Porque con los gobiernos de derecha se suelen producir distribuciones regresivas en la distribución de las riquezas, ¿no? Entonces, uno tiene que los sectores concentrados de la economía ganan más y los sectores asalariados menos, y eso siempre implica, cuando uno quiere recomponerlo, hay que tocar intereses muy fuertes, y esos intereses resisten porque se acostumbran a ganar cifras exorbitantes. Nos pasa en la Argentina, ¿no? No solo es un tema brasileño. En la Argentina, que el peronismo siempre trabajó con la idea del 50-50, 50% para el capital, 50% para el trabajo. Acá no hemos podido remontar el desbalance que se produjo en la era Macri, que nos lleva a que el 58%, casi el 60% de la riqueza se la llevan los grupos económicos, y los trabajadores han perdido 10 puntos de ese Producto Bruto Interno. Exacto. Y eso es mucha mucho en la diaria, digamos, uh-huh, de cada uno, y lo venimos sintiendo, ¿no?
Sí, claro. Eduardo, es un fenómeno que, como bien usted decía, afecta tanto a Brasil como a la Argentina. La Argentina que todavía, milagrosamente, me parece a mí, sostiene una clase media o media baja importante. Mi pregunta tiene que ver, ¿cómo consiguió esta derecha extrema instalar la aporofobia entre los propios pobres? Porque hay que reconocer que tienen votos de las clases más bajas. ¿Cómo podemos explicar eso?
Sí, claro, pero miren, yo creo que hay que mirarlo desde los dos lados. Por un lado, yo me defino, soy parte del Frente de Todos en la Argentina. Tengo una definición política asumida, digamos.
Claro, sí.
Entonces yo creo que también nosotros tenemos que mirar con ojos críticos nuestras propias insuficiencias. Indudablemente, nuestros gobiernos no logran resolver las demandas populares por el cual fuimos votados, y por otra parte la derecha ha ido construyendo una base de ideas, de imaginario, de política, que después no tiene nada que ver con la realidad, porque esto es lo curioso, ¿no? La realidad se choca en la calecita, digamos, pero en el discurso generan una ilusión de un país que después no son capaces de construir ni por las tapas, ¿no? Entonces, hay algunas debilidades indudablemente en la comunicación nuestra, en el planteo nuestro, en el proyecto de país que estamos proponiendo, que ha generado una situación, no solo por responsabilidad nuestra, sino entre lo nuestro y las alternativas de derecha, de mucha de mucho escepticismo frente a la política, de mucho desánimo, de falta de credibilidad, y en esas situaciones entran proyectos aparentemente milagrosos que van a resolver de la noche a la mañana los problemas que cuestan mucho resolver después en la Argentina. Y así se va generando cada vez más descrédito y aparecen más aventureros de la política que son bancados por grupos empresariales, por grupos comunicacionales, y van generando mayorías, ¿no?
Claro. Eduardo, usted como vicepresidente del Frente Grande, tengo entendido de que, bueno, que han informado que van a trabajar junto al Partido de los Trabajadores de Brasil. ¿En qué sentido lo van a hacer? ¿Cómo, y siempre en función, digamos, a la integración latinoamericana?
Sí, por supuesto. Miren, recién terminé un Zoom hace un ratito con Silvia Portela de la Central de Trabajadores de Brasil. Mañana tenemos un encuentro, bueno, estamos ajustando los últimos detalles con José Dirceu, de la conducción del Partido de los Trabajadores. Estamos generando vínculos intensos. ¿Sabe por qué? Porque el futuro de América del Sur y la defensa y la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos tiene mucho que ver con la capacidad de construir un nosotros, digamos, en América, y desde ese nosotros tratar de insertarnos en este mundo globalizado que tiende a favorecer a los países grandes, que tienen grandes concentraciones industriales, económicas, financieras. Y me parece que la forma de contrarrestarlo es reconstruyendo unidad regional, y Argentina-Brasil, en un momento de coincidencias, podría ayudar muchísimo. Creo, y me alegra que, si no tengo mal la información, en estas horas está viajando el presidente Alberto Fernández.
Partió a las 9 de la mañana. Sí,
debe estar por aterrizar.
Exactamente, debe estar por llegar.
Claro, por eso me parece que en ese sentido es muy importante que vayamos cultivando desde la política, desde los partidos, desde la relación de los gobiernos, de los estados, y por supuesto después de la cultura, de la economía, del comercio, de la defensa del ambiente, en fin, todas estas cuestiones creo que requieren mucho esfuerzo y la búsqueda de denominadores comunes si queremos vivir en una Latinoamérica más justa, ¿no?
Uh-huh. Además que va a necesitar apoyo Lula, ¿no es cierto, Eduardo? Porque
sí, lógico.
Nosotros el viernes hacíamos la previa con Paulo Pereira, representante del PT de Brasil aquí en la Argentina, y él nos decía que Lula está acostumbrado a trabajar ya sin tener congresos a su favor. Después en el programa de Atilio Borón, que también se hace en nuestra emisora, Atilio decía lo mismo, que no le parecía tan difícil, pero bueno, usted que tiene experiencia política, porque ha sido parte de ella, ¿cómo lo ve a Bolsonaro con un congreso difícil?
Bueno, en realidad creo que nos tenemos que preguntar a Lula, como verlo en
perdón.
Como ve, le estoy prestando atención.
Sí, no, está muy bien. Yo también lo miré a mi compañero porque digo...
La verdad, que estamos, me puse colorado.
Sí. No, por favor.
No, está bien.
Suele pasarnos, sobre todo cuando estamos expuestos con el micrófono.
Sí, señor. Sí, estaba pensando en lo que decía Tilio, pensando en lo que decía Pereira y le confundí con el número.
Sí, está bien.
Con el nombre.
Perfecto. No, yo creo que no va a ser sencillo. Ha pasado en distintas ocasiones. Le voy a dar algo, en todo caso, alguna cuestión más cercana a lo que fue mi experiencia. Uh-huh. En la primera década de este siglo, cuando yo fui subsecretario de Integración Económica, uh-huh, negociamos la incorporación de Venezuela al Mercosur.
Sí.
Uh-huh. El acuerdo se arribó después de mucho debate, de generar cuestiones de denominadores comunes, digamos, entre los cuatro países que integrábamos el Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ahora, después lo aprobaron, ese acuerdo lo tenían que aprobar los parlamentos. Lo aprobaron los tres parlamentos. Y el brasilero no, durante mucho tiempo. Ajá. Mucho tiempo. Entonces, uno se acostumbra a trabajar en esto, pero no es sencillo.
Sí. No,
yo
claro.
Creo que a Lula lo va a poder manejar porque tiene una gran habilidad y una gran capacidad de construir consensos. Pero no es que esto es soplar y hacer botella, como se diría en la antigüedad. Tiene su trabajo.
No es imposible, pero va a ser durísimo el trabajo.
Va a ser duro y uh-huh, aparte en Brasil existe lo que le hicieron a Dilma, el impeachment, claro, que es la posibilidad de construir una mayoría en el Parlamento y destituir al presidente. Claro, claro, no lo van, exacto, a hacer mañana,
claro,
pero van a intentar generar un vacío de respaldo hacia Lula en función de generar cualquier tipo de alternativa que le permita reconstruir a los intereses concentrados de la economía y de la política, reconstruir su poder. Eso no hay que subestimarlo. Cuando uno lo subestima, pierde.
Claro, yo creo
que no hay que subestimarlo, tampoco uno tiene que pensar que es imposible generar nuevos consensos. Por eso creo que hay que mirar mucho que el bloque de centro-derecha que encabezó Bolsonaro es un bloque que tiene sus heterogeneidades y que habrá que ver cómo se desarrollan las contradicciones internas para construir nuevas mayorías.
Uh-huh. Bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, desde aquí, desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es un gusto para nosotros hablar con usted.
Igualmente, gracias. Muy amable.
Hasta cada momento.
Adiós.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.